Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 21 y 22 de la sura de Al-Hashr del Sagrado Corán, recitado por el difunto Abdul Basit.
صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hubiéramos hecho descender este Corán en una montaña, habrías visto a éstas humillarse y henderse por miedo a Alá. Proponemos a los hombres estos símiles, quizás así reflexionen. Es Alá, no hay más Dios que Él, el conocedor de lo oculto y de lo patente. Es el compasivo, el misericordioso. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Bienvenidos a otro programa más de su radio que transmite desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y junto al equipo ya estamos listos para presentar la programación correspondiente al 25 de Bahman de 1399 de la Hijra Solar, 13 de febrero de 2021. Que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos las noticias desde la mano de nuestros reporteros en el lugar de los hechos. Adelante. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
El recién inaugurado gobierno de Joe Biden decidió poner fin al Acuerdo Bilateral de Cooperación de Asilo, ACA, que permitía la deportación de centroamericanos hacia Guatemala para esperar por la respuesta de su posible admisión en Estados Unidos. Un acuerdo nocivo para Guatemala en todos los sentidos.
Las diferencias eran asimétricas y el costo político, el costo económico y sobre todo los procesos administrativos eran muy complicados de cumplir y de atender como necesariamente se tenía que hacer a los migrantes, respetando los protocolos internacionales y los tratados internacionales.
En sus primeros días a la cabeza del gobierno de Estados Unidos, Joe Biden impulsa enmiendas que le permitirían a familias desintegradas de migrantes volver a reunificarse sin el temor a ser deportados.
El beneficio del cambio de la administración Trump a la administración Biden es que los procedimientos y los protocolos establecidos están cambiando y se están realizando de una manera acorde a las disposiciones internacionales y a los protocolos internacionales. Uno de estos, podemos ver el cambio en la política de la separación de familias y cómo la administración de Biden se ha encargado inclusive a un fiscal especial para reunificar a esas familias.
Aunque hay quienes opinan que el cese del acuerdo entre ambos países no será un impedimento para que Estados Unidos deje de deportar a miles de guatemaltecos que arriesgan todo por conseguir el denominado sueño americano, y el Partido Demócrata no es garantía de lo contrario.
La expulsión de los centroamericanos y latinoamericanos fue la más grande. Es decir, hemos tenido, gracias a los gobiernos demócratas, la mayor deportación de guatemaltecos en la historia. Entonces, y si bien con Trump se agudizó, no va a cambiar mucho con los demócratas. Va a seguir habiendo una persecución en contra de los indocumentados, especialmente de los de Centroamérica.
Guatemala no cuenta con las capacidades para atender las necesidades básicas de su propia población y menos hubiese podido responder a la población de otros países que buscaban llegar a Estados Unidos. 6 de cada 10 guatemaltecos vive por debajo de la línea de la pobreza y 1 de cada 2 niños menores a los 5 años padece desnutrición.
Durante el tiempo en el que estuvo vigente la disposición, muy pocas personas pidieron asilo en Guatemala mientras se les otorgaba algún beneficio migratorio en los Estados Unidos. Oficialmente, 20 personas de 939 solicitaron quedarse en territorio nacional mientras concluía su proceso. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
En las últimas semanas, significativas alzas en los precios de los productos de la canasta básica mantienen preocupados a los dominicanos.
Realmente sí, creo que todo está caro. el gobierno debe de hacer algo, porque tú vas al colmado con 100 pesos y ya en dos cositas se te van.
De verdad están muy elevados los productos. Hay algo ya que se nos está yendo a la mano. Los que podemos decir que tenemos una entradita regular, estamos siendo muy bien sofocados.
Entre los alimentos que más han incrementado sus precios están los huevos, la carne de pollo y el aceite. Para esta semana, el pan iba a subir en más de un 50%, pero esta medida fue dejada sin efecto.
Esto está difícil, lamentablemente el caso. Entonces el gobierno no toma carta en el asunto, que debe tomarlo, ¿entiendes cómo es? No lo toma y lamentablemente el caso, no estamos cayendo muertos.
Los aumentos en los costos de los productos estarían siendo provocados por alzas en la materia prima y por la especulación.
Está afectando demasiado porque un galón de gas cuesta 128 pesos y ha subido demasiado el galón de gas. En el único país que está el combustible tan caro aquí.
Los comerciantes, los detallistas también están abusando. El gobierno va a tener que ponerse la pila pensando por ahí, porque los precios lo están subiendo de mala manera.
Debido a que está afectando la imagen del gobierno, el presidente Luis Abinader creó recientemente un gabinete agrícola a fin de impedir que los precios de los alimentos básicos de los dominicanos puedan salirse de control.
Según el Banco Central, el costo promedio de la canasta básica es de más de 36 mil pesos, unos 620 dólares, muy por encima de los sueldos que ganan la mayoría de los dominicanos. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Autoridades de salud mexicanas trabajan para evitar desinformación y especulaciones sobre los efectos de la inmunización contra la COVID-19, en tanto que desde el gobierno federal denuncian que las campañas de información falsa arrecian en medio de la jornada de vacunación que encabezan. Por su parte, la Secretaría de Salud confirmó que hasta el momento la probabilidad de una reacción adversa ante la vacuna contra la COVID-19 fluctúa entre 1 en cada 100.000 y 1 en cada millón de personas vacunadas con biológicos diferentes, y mantiene una postura frente a la pandemia en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. La OPS cree firmemente en el poder de la vacuna para salvar vidas. Con base en la evidencia que tenemos ahora y las diferentes preocupaciones, estamos seguros de que nuestra creciente cartera de vacunas de la COVID-19 sigue siendo útil y nos guiará hasta el final de esta pandemia. En tanto, la vacunación del personal de salud prioritario espera la llegada de más dosis. Más de 3 millones de adultos mayores se han registrado en la plataforma destinada a censar ese segmento de la población para comenzar con su inmunización en marzo próximo.
Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Human Rights Watch no solo afirma que el gobierno colombiano ha respondido lentamente en los asesinatos a los líderes sociales, sino que estos van en aumento después de la firma de paz con las FARC, los cuales ya superan desde esa fecha los 400 muertos.
Es un informe totalmente acertado. Mire, la Defensoría del Pueblo realiza alertas tempranas que solo quedan en el papel. Las entidades del Estado, como la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección, no atienden de manera oportuna los llamados que hacen las entidades defensoras de derechos humanos.
Disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, paramilitares, narcotraficantes y grupos residuales de guerrillas amenazan y asesinan diariamente en este país a líderes sociales. Por eso piden urgentemente una intervención internacional.
Yo considero que aquí la comunidad internacional debe jugar un papel importante. Sobre todo la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe hacer una intervención a Colombia, porque definitivamente ya el presidente Duque, de manera irresponsable, lo dijo en una ocasión, que el Estado colombiano no tiene la capacidad para brindarle protección a los defensores de derechos humanos.
Para los líderes que han podido salvarse de las balas asesinas, la vida se les ha vuelto una película de terror. Primero, por las constantes amenazas, y segundo, porque la justicia no ha podido decirles con certeza de dónde provienen las balas.
Esa gente está logrando su objetivo, que era desestabilizar lo que se había logrado. Y le exigimos a las autoridades que identifiquen lo antes posible a los actores que están causando esto. Pero la sensación obviamente es de inseguridad, la sensación es de terror.
El gobierno nacional y los diferentes organismos defensores de derechos humanos, tanto del orden nacional como internacional, manejan cifras diferentes con respecto a los líderes asesinados en el país.
En lo que sí concuerdan es que si el gobierno no toma medidas eficaces, los muertos seguirán. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá.
El presidente Bashar al-Assad recibió este miércoles al asesor principal de la Cancillería de Irán, Ali Asghar Haji. En su encuentro se abordaron las novedades en los escenarios político y militar. Al-Assad y Haji reiteraron la necesidad de continuar las labores del Comité de Debate de la Constitución sin injerencia externa, de acuerdo con las reglas de procedimiento acordadas previamente y con un mecanismo de trabajo claro.
La visita de Haji forma parte de la cooperación entre Siria e Irán para impulsar las funciones del Comité Constitucional Sirio, que es fruto de enormes esfuerzos realizados por la diplomacia iraní a lo largo de varios años. El logro de una solución política en Siria es una prioridad para la República Islámica de Irán. La parte económica estaba en la agenda de la reunión, donde el funcionario iraní afirmó el apoyo de su país a Siria para superar el impacto de las sanciones.
Las relaciones bilaterales y las vías para consolidar las formaron el eje principal de la reunión entre el diplomático iraní y el ministro de Exteriores, Faisal Miqdad, en la sede de la Cancillería Siria. Ambas partes abordaron también los preparativos para la próxima ronda de Astana.
Irán es un garante en el proceso de Astana y ha contribuido plenamente en materializar los avances alcanzados en todas las rondas de Astana. La reunión de Haji en la Cancillería Siria tiene como objetivo intercambiar los puntos de vista sobre las medidas a adoptar en la próxima reunión de Astana. La República Islámica de Irán busca acelerar el proceso político para lograr los resultados aspirados.
El reciente intercambio de visitas entre altos funcionarios sirios y iraníes tiene como objetivo crear una estrategia conjunta para hacer frente a los planes de ciertos países regionales y occidentales que intentan socavar la estabilidad del eje de la resistencia.
La visita de Haji a Siria es una nueva prueba de la coordinación permanente entre Teherán y Damasco y es también parte de los esfuerzos de Irán para alcanzar una solución política a la crisis en Siria. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
La corrupción se ha convertido en la principal preocupación de los panameños en los últimos meses, así lo revela un informe del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, desde donde han venido haciendo distintas mediciones a lo largo de la actual pandemia, y en su tercera entrega explican cómo la desigualdad ha pasado al segundo plano.
A mí me da la impresión, John, que la población panameña estaría entendiendo la corrupción como un problema en el que hay muchos actores. No solamente claro. El gobierno, sino que también está incluyendo a actores privados. ¿Y por qué sería eso? Porque posiblemente, y esto es lo que queremos ir comprobando, una de las cosas que queremos ir comprobando a través del tiempo, posiblemente la población panameña está entendiendo la corrupción como un significante vacío que explica todos los demás problemas del país.
El incremento de las protestas en la ciudad de Panamá ha conectado el descontento de distintos sectores con la premisa planteada en la encuesta del CIEPS.
Estamos hartas de tanto corrupción, la falta de transparencia de dónde se están yendo nuestros impuestos. No podemos seguir pensando que podamos durar un año más así. Necesitamos que haya rendición de cuentas, que haya transparencia y sobre todo que la vacuna le tenga que llegar a la primera fila de médicos, que son los verdaderos héroes.
Un reciente contrato cargado de irregularidades por un monto de $43,870 entre el Ministerio de Cultura y un contratista local es un ejemplo de los acontecimientos que ha observado la ciudadanía y que han hecho perder la confianza en el manejo que han tenido sus autoridades durante la crisis.
A raíz de lo que pasó en esta semana, ¿no? Con el Ministerio de Cultura y la empresa del señor Dawson, yo creo que mucha más gente, esto ha activado al teatrista en general, al artista, pero también a otros grupos a manifestarse.
Según la encuesta citada, este descontento involucra a distintos actores de los que no escapan los medios de comunicación, los líderes religiosos o los partidos políticos tradicionales. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Millones de iraníes salieron en sus autos, motocicletas y bicicletas por las calles y plazas de diversas ciudades del país debido al brote de coronavirus para expresar su apoyo a la causa e ideales de la República Islámica en el 42 aniversario de la victoria de la Revolución Islámica de Irán el 11 de febrero de 1979, liderada por el imam Jomeini, que marca el derrocamiento de la dinastía Pahlavi respaldada por Estados Unidos y el Reino Unido.
El coronavirus tampoco nos impide venir a la marcha del aniversario de la victoria de la revolución. Desde luego, este año las ceremonias son distintas y cumplimos con los protocolos sanitarios.
Hemos venido a mostrar nuestro apoyo al líder, a la República Islámica, a la revolución y a quienes se sacrificaron en este camino gritando en voz alta: muerte a Estados Unidos, muerte a Inglaterra, muerte a Israel.
En Teherán, miles de automóviles, motocicletas y bicicletas convergieron en la Plaza Azadi, la plaza principal de la capital y sede de importantes manifestaciones nacionales durante las últimas cuatro décadas.
En cualquier condición, venimos al escenario expresando nuestra lealtad al líder y la revolución. Como jóvenes de la nueva generación, hacemos todo lo posible para el desarrollo del país, apoyando a la República Islámica.
Siempre estamos presentes y venimos para que permanezca viva la sangre de los mártires y sus recuerdos, y festejar el Día Nacional de la Victoria de la Revolución Islámica.
La marcha concluyó con la lectura del comunicado final, donde se recordaron los errores de la arrogancia mundial, especialmente los del gobierno demócrata estadounidense, que desde la victoria de la Revolución Islámica cometieron con pelos y fracasos escandalosos en la lucha económica contra el pueblo iraní.
Este año, además del tema anual de renovar el apoyo a la Revolución Islámica, los manifestantes gritaron contra las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados contra el pueblo iraní, expresando su satisfacción por el fracaso del expresidente norteamericano Donald Trump en la política de máxima presión contra Irán. Samuel Gachuy, Isman TV, Teherán.
A más de tres años de ser propuesta por el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, como parte del paquete de reformas políticas, la eliminación de la inmunidad parlamentaria fue aprobada por el Legislativo y oficializada por el actual mandatario Francisco Sagasti. La iniciativa solo fue rechazada por 14 parlamentarios, varios de ellos comprometidos con la ley, como el promotor de la vacancia presidencial Edgar Alarcón, investigado por corrupción, y Manuel Merino, que afronta un proceso por violación a los derechos humanos durante sus cortos 5 días como presidente interino del país.
Es imperativa la modificación del artículo 93 de la Constitución, que sea la Corte Suprema la que se encargue de juzgar los delitos comunes de los legisladores durante el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué negarnos a eso? ¿Por qué decir que no es verdad que esto va a resolver algo? Con esto también deberá desaparecer la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso, obviamente.
La modificación constitucional decreta que los delitos comunes cometidos por los congresistas durante el ejercicio de su mandato serán competencia de la Corte Suprema de Justicia y que los delitos cometidos antes del inicio de su labor legislativa estarán a cargo de juzgados penales ordinarios.
La aprobación de este dictamen planea eliminar el blindaje político al que fueron sometidos distintos congresistas a lo largo de los años, que postularon con procesos en curso y que fueron sentenciados y protegidos por integrantes de sus bancadas en pleno ejercicio de sus funciones.
De esta forma, congresistas como Humberto Acuña, Edwin Donaire, Moisés González, Zacarías Lapa, Guillermo Martorell, Benicio Ríos, entre otros legisladores del último quinquenio con sentencias confirmadas por el Poder Judicial y que gozaron de la inmunidad, ya no podrán escapar de la justicia. Consultado sobre el tema, el ex legislador y actual candidato presidencial de Acción Popular, partido con la bancada mayoritaria en el Parlamento, consideró que la norma ayudará a eliminar la mala imagen que tienen los ciudadanos sobre el legislativo, pero que debió contemplar los peligros a los que estarán sometidos sus integrantes a partir de ahora.
Yo creo que sí debe haber inmunidad, debe seguir la inmunidad parlamentaria en los asuntos de la función misma del parlamentario. Por ejemplo, tú haces un trabajo de fiscalización contra mafias o grupos económicos, denuncia por hacer esa fiscalización por abuso de autoridad. Para neutralizar en el ejercicio de tus funciones legítimas. Ahí, obviamente, ¿cómo te van a mandar a la justicia?
Desde el Congreso anunciaron que irán también por la eliminación de la inmunidad de otros altos funcionarios, como la del presidente de la República y sus ministros de Estado. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
amigos, ya estamos en la parte de los análisis en Pars Today. Primero, Roberto de la Madrid y sus invitados en Detrás de la Razón abordan la problemática de Yemen. También hemos incluido el documental titulado Viaje al Islam y el programa que ustedes hacen, conversando con nuestros oyentes. Adelante.
Joe Biden sorprende al mundo y da un paso para la paz. ¿En serio? ¿Es un truco? Preguntemos, pero lo cierto es que eso dice. Anuncia que retirará el apoyo agresivo y militar a su gran aliado Arabia Saudí para que deje de estar matando yemeníes. Ver para creer. ¿Qué le picó al señor Biden? ¿Es el inicio de una nueva era? Urge analizarlo. Mi nombre es Roberto de la Madrid y desde esta zona, siempre en amenaza de misiles, bombas y aniquilación, este es su programa favorito. Comenzamos.
Biden da el primer paso. El presidente de Estados Unidos promete poner fin a todo apoyo estadounidense a las operaciones ofensivas de Arabia Saudí en la guerra en Yemen. Desde Yemen, el movimiento popular Ansarollah advierte que las palabras de Biden solo son promesas. El Comité Supremo Revolucionario Yemení exige medidas concretas para detener las atrocidades saudíes y levantar el bloqueo.
Por el momento consideramos la posición de Biden como solo unas declaraciones y estamos esperando que termine la guerra y el asedio y esperamos que Washington detenga los ataques de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos como países afiliados a Estados Unidos contra Yemen.
No solo Estados Unidos, también muchos otros países son cómplices de la sangre al venderle armas a Arabia Saudí.
¿Cómo es posible que Arabia Saudí sea y siga siendo un socio fundamental de la Unión Europea? ¿Cómo seguimos manteniendo relaciones comerciales, militares, diplomáticas normalizadas cuando Arabia Saudí bombardea Yemen? Eso nos convierte en cómplices de los asesinatos que suceden en Yemen, porque muchas de las bombas que asesinan personas en Yemen son de marca europea.
Pero eso aún son palabras. Mientras tanto, los contendientes siguen intercambiando fuego y plomo y misiles. El movimiento popular Ansarollah de Yemen le advierte a Arabia Saudí que se detenga para que cesen los ataques de represalia y se alcance la paz. Este miércoles, las fuerzas de Ansarollah bombardearon con aviones no tripulados el aeropuerto internacional de Abha, en Arabia Saudí, anunciando que tuvo un impacto preciso y advirtiendo a las líneas comerciales que no usen los aeropuertos. No obstante, reiteran que están preparados para la paz y una solución negociada.
No le tenemos miedo a esta guerra y estamos dispuestos a continuar el enfrentamiento, pero estamos al lado de la paz. Todos los asuntos se pueden resolver durante las negociaciones de paz si se deja de lado la arrogancia y la agresión. Ansarollah conducirá el diálogo de acuerdo con lo que dicta el interés yemení y no aceptamos ninguna humillación.
En 2015, Arabia Saudí inició sus operaciones militares contra Yemen, una agresión costosa sin los resultados deseados. Solo decenas de miles de yemeníes muertos y heridos, la infraestructura del país destruida y millones de personas que se enfrentan a la desnutrición aguda, enfermedades y hambruna. Es la peor catástrofe humanitaria de la historia, afirma la ONU.
Gracias al equipo Ali José Iní, el investigador, Keivan Mosenin, el periodista en jefe, y Ali Maleki, el coordinador internacional. Y gracias, pues como siempre, a usted por estar ahí criticándonos, señalándonos qué le gusta, qué no le gusta. Y usted es el principal protagonista porque toma o deja lo que se diga aquí. Miembro de la Asociación de Estudios Internacionales de Estados Unidos, investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, miembro del Foro de Investigación Global de la India, doctor en Ciencia Social Jesús López Almejo, el famoso profe de RI en YouTube, ahí búsquelo. Escritor, periodista y activista, siempre pendiente del caos y de la justicia en el planeta, de la Universidad UNED en España, Daniel Lobato. Gracias a los dos por estar aquí. Abrazos como siempre. Jesús, vamos directo a las decisiones militares y de estrategia que se toman en el Pentágono y en la Casa Blanca. Uno, Jesús, ¿Biden está dando los pasos correctos para alcanzar la paz?
¿Qué tal, Roberto? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Saludo a mi contertulio y a toda la audiencia. Me parece que hay que leer también una cuestión de política interna. El Reino de Arabia colaboró mucho con Trump y Joe Biden está desarrollando una política muy agresiva de revertir casi todos los pasos que dio, no sé si llamarlo hacia adelante Trump, pero casi todo lo que activó Donald Trump, Joe Biden al interior de Estados Unidos está intentando desactivarlo. Y por eso es que resulta también sorpresivo que una Arabia Saudí, que junto con Israel son las potencias regional y potencia media más influyentes de la política de Estados Unidos hacia Medio Oriente, esté también siendo desactivada. Me parece que una forma de leer es todo el conjunto de políticas que Joe Biden ha venido revirtiendo de Donald Trump. En segundo lugar, me parece acertado en el sentido de que la Unión Europea, el mismísimo grupo de países que hacen parte del Consejo de Cooperación del Golfo y el mismo Estados Unidos han sido cómplices de Arabia Saudí en los crímenes en contra de la población yemení, no solamente por omisión, sino también por comisión, porque buena parte de las armas que se utilizan en Arabia Saudita para atacar a Yemen, pues o son fabricadas en Europa o son fabricadas en Estados Unidos. Y esto, aunado a las políticas de indiferencia y también aunado a las posturas diplomáticas de no intervenir en un conflicto como este, pues potencian que Arabia Saudita haya tenido manos libres durante estos últimos 5 años para hacer lo que quisieron y lo que pudieron con Yemen. Bien. Si Ansarullah, si el grupo, si la población yemení y las fuerzas de los hutíes no se hubieran organizado para defenderse de las agresiones de Arabia, probablemente estuviéramos hablando de que esta, que es una de las tragedias humanitarias, por lo menos ahorita la crisis humanitaria más importante en el mundo, pues hubieras estado hablando de cifras peores todavía, Roberto. Entonces me parece que sí es un paso adelante.
Bien, o sea, perdón por exprimirte, Jesús, ¿Biden está dando los pasos correctos para alcanzar la paz? ¿Sí?
Sí, por supuesto.
Bien, venga.
No sé si correcto, pero por lo menos me parece que es importante el paso adelante que está dando hacia la paz.
Bien. Daniel, gusto en saludarte. Sí, está dando un paso adelante, como nos dice Jesús. Perdón por la confrontación, pero pues de eso se trata. ¿Qué piensas?
Yo no lo creo así. No creo que esté dando ningún paso, ni un paso hacia ninguna paz. Yo creo que son declaraciones cosméticas. Hay que tener en cuenta que siempre lo hemos analizado aquí, que hay un motor interior de Estados Unidos, que es el que mueve la política norteamericana, el motor del conglomerado militar energético Wall Street. Eso es lo que va a empujar la política norteamericana, y sobre eso puede haber algunas pequeñas variaciones entre los modales de Trump, digamos, de taberna, y los modales más refinados al final. Pero muy bien que te ha dicho dos cosas. Una, que más bien Blinken ha dicho dos cosas. Una, que va a anular la declaración tripartita de falsabilidad, y otra, que se trata de la garantía. Biden ha dicho que va a suspender la ayuda a la población militar contra Yemen. Pero al final de esta declaración, hubo una reunión entre Blinken y el ministro de Defensa saudí, donde Blinken ha reforzado la idea de que van a reforzar las defensas del Reino Saudí frente a las agresiones exteriores. cualquiera que sea eso lo que quiera decir, el Reino Saudí no recibe agresiones del exterior. Quien ejerce agresiones es el Reino Saudí sobre países del entorno. Entonces, bueno, ahí estamos viendo que hay una diferencia enorme entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Por qué Biden no ha revocado ya la decisión de que Ansar Allah sea una organización terrorista? Como podía haber revocado también que la Guardia Revolucionaria iraní sea una organización terrorista, y tampoco lo ha hecho. Las sanciones contra Irán, las sanciones contra Yemen, las sanciones contra Siria. Es decir, hay decisiones que, digamos, son más cosméticas, y lo que yo creo que va a haber ahora va a ser una inmensa operación de cosmética para intentar convertir a Arabia Saudí en, digamos, en la víctima, en victimización de agresiones exteriores, ¿no? Los lanzamientos de cohetes contra el aeropuerto, los aeropuertos saudíes, etc. Bueno, yo creo que va a haber una campaña intensa de lavado de Arabia Saudí para victimizar, y tener en cuenta que todo el apoyo tecnológico a la guerra, a la agresión de Saudí al Yemen, y ya acabo con esto, toda la apoyo tecnológico, las armas, satélites, operadores informáticos, pilotos,
A ver, ojalá que te puedan hablar por teléfono, porque el audio sí me costó trabajo entenderte, pero lo que te entendimos, Jesús, a ver, tú decías que sí, por eso te exprimí para que me dijeras sí o no, y Daniel dice que no. ¿Tú ves algún truco? O sea, ¿nos está triquiñuando el señor Biden o cómo? ¿Algún interés oculto?
Sí. Mira, Roberto, en la geopolítica, en los análisis de geopolítica, hay que analizar los discursos, claro, por supuesto, vinculados con los hechos, con cierta reserva. Hay que observar que muchos de estos tomadores de decisiones que han llevado toda una vida ahí, y por ejemplo, este es el caso del señor Biden, que tiene casi 79 años de edad y que es político de alto nivel en Estados Unidos desde que tenía 29 años, por supuesto que siempre habrá que tenerle cierta reserva, porque ven el escenario geopolítico de ciertas regiones como una mesa de ajedrez, en donde al mover una ficha o al intentar mover una ficha ya tienen la respuesta estimada de cada uno de los pasos que den hacia adelante. Sin embargo, me parece que en las relaciones internacionales la forma también es fondo, y en este sentido, al anunciar a Arabia que le van a quitar fondos, entonces esto va a generar que Estados Unidos se quede en una posición de ventaja frente a Arabia, en el sentido, querido Roberto, de que entonces para que Arabia gane dos tipos de apoyo de Estados Unidos, va a tener que ceder. El primer tipo de apoyo va a ser nuevamente el apoyo diplomático y político que le está dando Estados Unidos, y en segundo lugar, obviamente, el apoyo militar. Y en ese sentido, me recuerda bastante la estrategia que utilizó George Bush padre en la década de los años 90 para asentar a Israel, cuando Israel estaba rejego a reconocer o a sentarse con los árabes en el contexto del anuncio del nuevo orden mundial, que a final de cuentas, pues Israel terminó sentado negociando por un lado con Jordania y por otro lado con un grupo de árabes, entre los cuales Siria. Fracasó con Siria, pero por lo menos logró, digamos, una paz con Jordania. Y también, pues, la amenaza que en aquel entonces Estados Unidos le había hecho a Israel tenía que ver con retirarle un préstamo de $10,000 millones para que no se pudieran asentar en colonias israelíes en los territorios palestinos. Y por otro lado, también le amenazó con retirarle todo su apoyo diplomático, de tal suerte que Yitzhak Shamir, el derechista de aquella época israelí, logró sentarse regañadientes y algo, digamos, se puso cierto orden en la región. En este caso, en el caso de Arabia Saudí, recordemos que a diferencia de Israel, los árabes sauditas son muy malos militares. Por más que Arabia Saudí invierta $80,000 millones, de acuerdo al CIPRI, este think tank de Suecia, que lleva el recuento de lo que los países invierten, el gasto militar como porcentaje de su Producto Interno Bruto, que Arabia me parece que es el que más o de los que más invierte en la región, aún así Arabia me parece que va perdiendo la guerra, y va perdiendo la guerra porque se ha demostrado que es muy vulnerable a pesar de toda la tecnología militar, a pesar de todo el despliegue en inteligencia y todos los drones que le manda Estados Unidos, etcétera, etcétera, ha desarrollado en la región. Pues los hutíes han desnudado muchas vulnerabilidades de Arabia Saudí, y para Arabia que, como digo yo, son muy malos militares, sí se ha demostrado que se requiere el apoyo por un lado de Israel y por otro lado de Estados Unidos. Por lo tanto, si Estados Unidos amenaza con retirarle parte de ese apoyo, los va a obligar a sentarse a negociar algún tipo de paz. Y en ese sentido, Yemen, el movimiento Ansarullah tiene cierta ventaja porque, pues, recordamos, Roberto, que ya esta sería como la tercera o cuarta guerra en los últimos 30 años, el 90, 2005, 2011 y bueno, 2015 hasta 2021. De alguna manera ya se hicieron como más resistentes y tienen más capacidad de resistir un escenario catastrófico en los siguientes meses, por lo menos, que Arabia Saudí, porque Arabia además va en picada su economía y urge ellos cambiar de velocidad, y obviamente para poder cambiar de velocidad tienen que ceder al escenario yemení, lo cual sería un gran fracaso político y militar.
Oye, Jesús, te pongo dos preguntas. ¿No crees, sí, lo que dices, en lo que estás diciendo, no crees también que el no defender a Arabia Saudí, si lo realizan, es una medida, como dices, de presión, pero para que acepte normalizar las relaciones con Israel y permita que se consolide todo un bloque como pretendía Israel en ese gran Israel? Esa es una. Y dos, maquiavélicamente, si lo queremos ver, la industria de armas pues siempre está muy protegida y el anuncio de Biden pues va a hacer que pierda. ¿Es posible que, si se da esta pausa de no venderle armas, sobre todo las estratégicas, a Arabia Saudí, la industria de armas ahora le comience a vender armas a los yemeníes para preocupar a los saudíes y así pues el negocio siempre es redondo y continúa? Jesús.
Por supuesto, por supuesto. Claro que a los árabes los van a empezar a presionar para normalizar relaciones con Israel, por supuesto. Y por otro lado también es cierto, Roberto querido, que Arabia es necesario para los intereses geopolíticos de Estados Unidos en la región por el tema del petróleo, pero también porque Arabia efectivamente es un gran consumidor de armamento estadounidense. Es decir, la industria del armamento en Estados Unidos ve bastantes ingresos, por lo menos entre el 70 y el 80% de buena parte de sus ingresos, que vienen también de los clientes saudíes de la familia real saudí, que necesita fortalecerse no solamente contra Yemen, sino que también hemos visto los intentos de amagar y de agredir Bahrein cuando ha sido necesario para el Reino Saudí y también Qatar. Pero la principal preocupación para los árabes de Arabia Saudí, para los saudíes, pues es Irán, ¿no? El otro significativo en muchos sentidos. Pero Roberto, aquí también quisiera comentar en 30 segundos, hay dos teóricos mexicanos, uno que se llama Daniel Morales Rubalcaba y otro que se llama Alberto Rocha, uno de la Universidad de Guadalajara y otro de la Sun Yat-sen University en China, que desarrollan la teoría de la subhegemonía o del subhegemón. Y ellos hablan de las potencias regionales versus las potencias medias. La potencia regional, por ejemplo, sería Arabia, con un montón de desigualdades al interior, pero que por su extensión territorial y por su cantidad de recursos energéticos, hidrocarburos, etcétera, a la hegemonía o a la potencia que aspira en el sistema internacional a comandar las acciones de toda la estructura, le conviene mantenerla lo suficientemente fuerte como para que se pueda defender a sí misma y defender los intereses de esa región que le interesa al hegemón, pero por otro lado lo suficientemente débil como para que siempre la necesite. En ese sentido, me parece que el paso estratégico de Biden debilita las políticas de avanzada al interior de Trump, pero por otro lado también fortalece su propio plan ambicioso de recuperar la hegemonía, que finalmente es la bandera de Joe Biden. Es decir, somos pacifistas, entre comillas, pero estamos nuevamente en el concierto de naciones. Y para regresar al concierto de naciones necesitamos alinear a todos los aliados y empezar por Arabia, por mantenerlo lo suficientemente fuerte para que Arabia se pueda defender, pero lo suficientemente débil como para que siempre lo necesite. Es un paso en ese avanzada, Roberto.
Gracias por explicar. A ver, Daniel, no sé si escuchaste mientras estaban ajustando el audio. Jesús nos dice que no, que sí es posible que retire el apoyo a Arabia Saudí. ¿Para qué? Para sentarlo a negociar. Y yo también le pregunté que si esto podría ser para que así presionen a Arabia Saudí a que reconozca a Israel y entonces se configure ese gran Israel que ha querido siempre Israel. Y que la forma es fondo, nos decía Jesús. con esto que nos dice Jesús, Daniel, yo te pregunto además, los republicanos desde la época de Obama se opusieron al acuerdo nuclear con Irán. Trump, republicano, llegó y lo abandonó. Biden llega y da señales posibles de regreso al acuerdo nuclear. Y ahora con este gesto de defensa a los yemeníes, que siempre han estado en la simpatía de Irán, ¿qué podemos pensar? ¿Golpe de timón geopolítico? Más aún, WikiLeaks ha revelado muchos cables e emails donde se muestran las intenciones o reuniones secretas de Hillary Clinton o algún demócrata con Irán. ¿Es posible que los demócratas sean el bando que defiende a Irán en el Pentágono haciendo bluff de querer atacarlo cuando fue al revés, negociando un acuerdo nuclear? ¿Por qué? Porque como parecen demostrar los hechos, fue Obama quien amenazó a Arabia Saudí. Fue el equipo de Obama y Biden que enfurecieron a Netanyahu y a Bin Salman y las relaciones de Estados Unidos con los países árabes cayeron en la administración Obama, tanto que Arabia Saudí amenazó a Estados Unidos con los bonos de deudas y revelaban documentos del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Explícame toda esta maraña, por favor, Daniel.
Bueno, muchas cosas. Voy a intentar ser muy breve y contundente. Y perdón por los problemas técnicos anteriores, espero que se me escuche bien ahora. Uno, las élites árabes del mundo árabe siempre han sido sionistas, siempre han estado con Israel. Desde los años 30, cuando el rey Ghazi de Irak o el rey Saud de Arabia Saudí ya le pidieron al pueblo palestino que se rindiera ante el Imperio Británico y ante el avance sionista de lo que luego sería Israel. Las élites árabes, lo dijo Ghassan Kanafani, son el primer aliado del imperialismo y del sionismo. Dos, Biden no va a regresar a un acuerdo nuclear con Irán, lo hemos analizado en distintas intervenciones, entrevistas, invitaciones que hemos hecho, no va a regresar. Biden quiere añadir otras cosas. Entre otras cosas que quiere añadir, es lo que estamos tocando hoy, el tema de Yemen. A pesar de que Irán no le exige a Estados Unidos, a Biden, que ponga encima de la mesa las relaciones de Estados Unidos con Siria o las relaciones de Estados Unidos con Rusia, pues sin embargo, Estados Unidos sí quiere poner encima de la mesa las relaciones de Irán con Yemen o con Líbano o los programas de misiles. Ya, en fin, es otro tema que no vamos a tocar ahora, ¿no? Entonces, no va a volver al acuerdo de 2015. ¿A qué acuerdo de 2015? ¿A otro posible acuerdo? Sí, desde luego que sueña con eso. Y con respecto a si los demócratas son, al final, los buenos de la película, son una especie de palomas frente a los halcones, ni son palomas ni son halcones. En Estados Unidos la política, si no, toda ella es depredadora. Todos son halcones, buitres, águilas, son depredadores todos ellos o carroñeros. Representan a distintos grupos familiares o clanes de intereses y alianzas. El enfurecimiento, como bien dices, de Arabia Saudí, de un país subordinado a Estados Unidos, como es Arabia Saudí, no pasó más allá de una rabieta en aquellos momentos por el acuerdo nuclear de Obama con Irán. Y igualmente Netanyahu tuvo unos grandes problemas con Obama, pero al final la impunidad de Estados Unidos con Israel prosigue. Oye, y ha proseguido con presidentes demócratas y con presidentes republicanos.
Oye, Daniel, pero sí pasó a mayores, porque resultó que en la época de Obama, yo me acuerdo, me leí el expediente de no sé cuántas cientos de páginas y todas las importantes salieron en blanco. O sea, Arabia Saudí no dejó que se revelaran esos documentos secretos porque le presionó fuertísimo Obama. Entonces, ahí hay como que no solo es que no sean los malos ni los buenos, sino como que hay un interés todavía mucho más adentro en Estados Unidos del propio Arabia Saudí, Daniel.
Yo creo que lo que hay es una diferencia de estilo. Y ante el estilo mucho más agresivo de determinados aliados de Estados Unidos, como son Israel, Arabia Saudí, que se identifican plenamente con el estilo de taberna de Trump, hay otro estilo, que es el de Biden, el de Obama, que se identifica muy claramente con esa hipocresía refinada de Europa Occidental, que, por ejemplo, se han identificado ahora muy rápidamente. Fíjate que inmediatamente el ministro de Asuntos Exteriores alemán ha dicho que la misma retórica, el mismo discurso que Biden, ha dicho que Irán tiene que poner los misiles encima de la mesa para el tratado nuclear. Francia ha dicho que efectivamente que Irán tiene que dar un paso para que Estados Unidos regrese y además Arabia Saudí tiene que estar en el acuerdo nuclear nuevo. así todos, es decir, hay una identidad de estilos, pero no los objetivos, que son los mismos. Son peleas de clanes y de distintos estilos.
Daniel, te agradezco mucho la explicación. Gracias, Jesús. Gracias también a ti. Un abrazo a los dos. Gracias. Siempre bienvenidos aquí. Está feliz un grupo de astrónomos porque han encontrado algo que podría ser un planeta. Sí, está en la estrella más cercana a nosotros. Es Alfa de Centauri, cerquita. Cuatro años viajando a la velocidad de la luz. Esto que parece ser un planeta que está por confirmar, porque descubrieron como una mancha ahí, fue descubierto por el programa de investigación para encontrar planetas similares al nuestro, un programa llamado Nuevas Tierras en la región Alfa Centauri, financiado, aquí viendo lo bueno, financiado por el supermillonario Yuri Milner, con sede en Silicon Valley, Estados Unidos. Yuri Milner es uno de los científicos e intelectuales más grandes que ha tenido Rusia. Fue director del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia, es sionista, es israelí y es accionario de muchas redes sociales que usted ni se imagina, pero que sí usa. Mi pregunta es, ¿ya le están echando o ya le echaron el ojo a la nueva Tierra para abandonarnos a todos? Quédense con eso.
Y es momento de escuchar el documental Viaje al Islam. Mohammad Amin Franklin nos relata su historia.
Mi viaje al Islam. Me llamo Muhammad Amin. Nací en Dublín. Mi padre se fue al poco tiempo de nacer yo y nunca le volví a ver. Mi madre no era practicante. Ella no descartaba que hubiera algo, pero nunca expresó nada que pudiera tener una naturaleza religiosa. Fui al instituto en Dublín y luego estudié diseño gráfico en la Universidad de Athlone, una ciudad ubicada en el centro de Irlanda y que es conocida por ser el corazón de Irlanda. Cuando volví a Dublín, quise ampliar miras y viajé a Edimburgo, aprovechando que un amigo mío era de allí. Tenía unos 21 años. Yo diría que en Irlanda se respira un ambiente religioso, un tanto indeciso desde hace tiempo. La iglesia se contempla más como una institución y el catolicismo como una tradición. Y esto se debe sobre todo a la forma en la que se ha fusionado la iglesia con el Estado en los últimos 20 años. Por eso ha perdido una parte de su credibilidad. Yo crecí con una concepción poco religiosa, que estaba más ligada al arte, a la escritura y cosas así. Así que nunca me vi a mí mismo como una persona espiritual. Pero me gustan las palabras y el significado que hay detrás de las palabras. Crecí con una actitud más bien cínica con respecto a la política, a los temas de actualidad y todo eso. Desconocía el Islam, aunque había un par de grupos islamistas en Dublín. Cuando era pequeño vivía apartado de todo eso y lo desconocí durante toda mi infancia. La primera experiencia que tuve con el Islam fue el 11 de septiembre. Aquel día yo estaba trabajando en la escuela, en una escuela primaria. Entré allí y la gente me preguntó si había visto lo que había pasado. Llevamos a todos los niños a un aula en la que había una pantalla de televisión para mostrarles lo que estaba ocurriendo. Pronto entendí que tenía que seguir viéndolo porque de aquello iba a surgir algo. Y noté que había controversia con la OTAN y los atentados que hubo en Serbia. Así que cuando empezó la invasión de Irak, las cosas parecían, de algún modo, proféticas, reveladoras. Leí el libro de las revelaciones y libros parecidos, y todo eran discursos sobre la guerra, simbología, retórica religiosa, algo que había practicado. Yo quería encontrar la solución a eso y no vi que hubiera ningún tipo de respuesta desde la comunidad cristiana. Los actos que se veían eran despectivos. Aquello no era retórica cristiana, pero había mucho interés detrás. Sentía que a lo mejor debíamos decir algo. Estaba en un momento en el que la retórica bíblica y los libros bíblicos estaban influenciando mis poemas. Y yo estaba con la comunidad cristiana, pero todavía no me había confirmado. Estaba pensando en bautizarme para así poder decir que era cristiano, pero había algo dentro de mí que me hacía preguntarme, ¿puedes decir que puedes creer en eso? ¿Puedes decir que tu Dios es solo uno? Pero tampoco sentía ningún tipo de presión a la hora de tomar mi decisión, de seguir adelante y confirmarme. Así que no lo hice, y luego me di cuenta del tema de la invasión de Irak y de que las cosas se pusieron cada vez peor. Cuando empezaron los ataques a Afganistán, volví a leer cosas como «Los pobres en espíritu» y ese tipo de citas, y pensé, bueno, el país más rico del mundo está bombardeando al más pobre. Y en la historia hay un hombre que viajó a Oriente Medio, subido en un burro. Bueno, pensé, parece que alguien no ha entendido la ironía que hay aquí. Hay algo que falla. En términos de lo que es la fe y las creencias en las que yo creía, todo aquello se estaba mezclando con todo lo que estaba ocurriendo. Así que estaba empezando a descubrir todo esto. Y fue entonces cuando empecé a tomar contacto con el mundo islámico en este sentido. Entonces todo giraba en torno a lo que los musulmanes estaban haciendo fuera. Lo que empezó a convertirse en un problema islámico a nivel global. Aquello quizás se centraba más en las situaciones sociales y lo que estaba sucediendo en América. Aquello no tenía mucho sentido, no encajaba. Todo lo que aparentemente era sensacionalismo simplemente era eso. Había un control en todo aquello, así que empecé a preguntarme muchas cosas. Si me bautizo y me convierto en cristiano, ¿entonces tengo que rechazar a Mahoma? Y si me convierto en musulmán, ¿cuál sería mi postura con respecto a los temas cristianos? Empecé a escuchar un eco en mi cabeza y en mi corazón que me decía, eres musulmán. Esta canción la escribí antes de recitar la Shahada. Por aquel entonces yo formaba parte de una comunidad cristiana y estaba pensando en bautizarme. Pero entonces empecé a considerar el Islam y me vi atrapado entre ambas opciones. La canción se titula Miles de preguntas. Si todo empezó sin poder verlo, nada, nadie, ¿quién pudo hacerlo? Somos uno, todos o ninguno. Vino la energía en el momento oportuno. Dudas mentales, ¿y qué pasa ahora? El momento vendrá cuando llegue la hora. ¿Estamos todos en la misma visión? ¿Cuál es nuestro rol en esta misión? ¿Quiero apoyarlo o derribarlo? ¿O también puede que acabarlo? ¿Y qué será de mí? Quiero creer. Quiero que el que dicta aprenda a querer. Quiero la enmienda de mi contienda, dejarlo todo a un lado tras haberme revelado, dejar apartados a los endemoniados, Babilonia temblado, su historia ya es pasado. Quiero mis creencias, son mis riquezas, creo en Dios o en la madre naturaleza, miles de preguntas para el Creador, llévame con él y que sea mi valedor. Quiero mis creencias, son mis riquezas, creo en Dios o en la madre naturaleza, miles de preguntas para el Creador, llévame con él y que sea mi valedor, miles de preguntas le voy a recitar. Creeré en Dios o quizá en Alá, puede que en Buda o tal vez en Jehová, el Corán, la Biblia, el Vudú, el Bisú o el Krishna, el Mantra, el Tantra o el Chakra. Llegaré a ser un creyente de verdad, podré formar parte de esta realidad. Quiero mis creencias, son mis riquezas, creo en Dios o en la madre naturaleza, miles de preguntas para el Creador, llévame con él y que sea mi valedor. Quiero mis creencias, son mis riquezas, creo en Dios o en la madre naturaleza. Al estudiar diseño gráfico, te fijas en el significado que hay detrás de los símbolos y lees sobre la estética a un nivel idealista. Y más allá de lo político y lo social, ahí es